tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí quien les habla, padre Juan Manuel Uceta, para abordar este programa de hoy. De Nos hiciste para ti, del que les anticipamos ya el contenido. En los grandes encuentros, nuestra primera sección, hoy escucharemos el testimonio de Enar Zamora, una profesora de filología clásica de la Universidad de Valladolid, perteneciente actualmente al Opus Dei. Ya en la parte central, donde vamos desarrollando el contenido de enseñanza que queremos ir desplegando, vamos a hacer un breve resumen de lo que hasta este momento hemos explicado de la mano de la Sagrada Escritura, el concepto de creación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pues este es nuestro programa, esperamos que sea para la gloria de Dios y bien de todos nosotros. Vamos a ello.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues vamos ya con el testimonio de Enar Zamora, que tal vez alguno de los oyentes ya conozca, porque como escucharán dentro de unos minutos, esta radio, Radio María, y en concreto el programa de don José Ignacio Munilla, de la explicación del catecismo, tuvo su parte, su función en su proceso de encuentro con el Señor. Enar Zamora, que ya indicábamos, profesora de filología clásica en la Universidad de Valladolid, tuvo su encuentro con el Señor, entre otros factores, a través de las obras de San Agustín, y más específicamente las confesiones que comentamos en nuestro último programa, en el que justamente dedicábamos esta sección de grandes encuentros a la experiencia del santo de Hipona, San Agustín. Y queríamos precisamente, por esta conexión, San Agustín, y el encuentro que Enar tiene con el Señor gracias a este santo también, pues queríamos presentar el testimonio de esta mujer. Comienza relatando sus orígenes. Dice ella: tuve el regalo de nacer en una familia cristiana católica, con unos padres creyentes, sinceros y practicantes. Mi madre, quien era una maestra muy vocacional, desde pequeña nos inculcó respeto a la Iglesia y amor a Cristo y a la Virgen. Nos enseñó a rezar, nos enseñó la historia sagrada y nos daba catequesis doméstica, con la que completábamos la que recibíamos en la parroquia para la preparación de nuestra primera comunión y confirmación. Presenta también lo que fue su formación. Estudió en un colegio religioso de las jesuitinas de Valladolid, que dice que le ayudaron también a fortalecer su formación e incluso le orientaron, una religiosa en concreto, la Madre Ángeles, hacia los estudios de filología clásica. De lo que hemos escuchado, es ella catedrática o profesora en la universidad. Ya de adolescente, ingresa también en un grupo de jóvenes llevado por los claretianos en la parroquia del Sagrado Corazón de María. Y es allí donde conoce al que será su esposo. Uno de los padres claretianos es el que les va a casar y de su matrimonio nacerán 4 hijos y hasta el momento 2 nietos. Y aquí empieza a truncarse su recorrido, su experiencia, el camino de su fe. Dice ella, el problema comenzó durante nuestro noviazgo, ya que a pesar de que nos embarcábamos a la búsqueda de una vida más profunda, sentíamos que a nuestro alrededor había mucha superficialidad en la sociedad, tampoco teníamos muy claro lo que queríamos y la seducción de una libertad mal entendida, que era santo y seña o bandera de los años 70, nos fue presentando la pertenencia a la Iglesia como una limitación. Entonces ahí viene el problema. Lo que ellos han vivido hasta ese momento es como algo que les coarta, que les limita. Bueno, en el proceso de crecimiento hay ocasiones que pasa así. La maduración humana, sobre todo cuando llega a la adolescencia, será el resultado de un momento, un tiempo de crisis de lo que es la autoridad. Y como que para afianzar la propia personalidad, uno necesitará hacer distancia y afirmarse a uno mismo. Es en ese momento, lo que conocemos o llamamos popularmente como la edad del pavo, es en ese momento cuando los jóvenes se presentan como contestatarios, es el no continuo, o de qué se trata que me opongo. Pues algo así puede estarle sucediendo, pudo estarle sucediendo a Enar, que lo que se le había dado este momento lo ponen en entredicho y empiezan a sospechar. En ese sentido, continúa ella diciendo, la práctica religiosa se va a ir debilitando también. Llegan a la idea de que lo sincero, lo coherente, era hacer las cosas de la fe solo cuando lo sintieran de verdad. O sea, no la costumbre por la costumbre o una forma de practicar la religión un tanto mecánica o vacía. Bien, en esto es verdad, tiene toda la razón Enar, que lo ideal es el cómo uno vive las cosas, pero sin que uno practique, sin que uno vaya a la iglesia, sin que uno rece o se confiese, pues no será posible el cuidar el cómo, la actitud con la que uno va haciendo todo aquello. Si uno va a esperar a sentirlo, como viene indicando Enar, sin ir a la iglesia, cuanto más tiempo pase, menos lo sentirá uno. Se va uno desinflando, se va uno enfriando en la relación con Dios. Entonces es esto, ¿no? Por un lado es verdad que hay que hacerlo de corazón, hay que cuidar el cómo. Pero el cómo se cuida sobre la práctica, sobre el qué. Y es aquí donde le va a venir, pudiéramos decirlo así, la puntilla, que es curioso y es algo que, por desgracia, se da. Viene de la mano de un sacerdote. Y al relatarles esto, pues voy haciendo también mi examen de conciencia. Bueno, se ha enfriado, ha dejado la misa, la confesión, la oración, solo le queda la curiosidad intelectual. Y llevada esa curiosidad intelectual, se apunta a unas conferencias sobre el Nuevo Testamento, impartidas por un sacerdote catedrático de filología del Nuevo Testamento. Cuenta ella. El ponente, con un discurso constante de reprobación y crítica negativa a la tradición de la Iglesia, a la doctrina, a la jerarquía, basando lo que afirmaba en que todo había sido interpretaciones erróneas de los textos originales griegos, los cuales mostraba manejar con amplio conocimiento y soltura, me iba convenciendo en cada sesión de que lo que hasta ahora había aprendido en mi familia, en el colegio o en la parroquia, atención, había sido todo doctrina errónea, transmitida por personas sin ninguna capacidad crítica, que ahora era desenmascarada gracias al estudio filológico de buenos especialistas como el que me estaba abriendo los ojos. A esto comentar un detalle. La escritura es cierto que hay que conocerla en profundidad, ayudados de estudios críticos, de especialistas, como acabamos de escuchar, pero un detalle importante que hay que recordar y hay que tener presente, la escritura se lee en la iglesia, que es la que nos ha transmitido esa revelación escrita, ese depósito, y es la que ha interpretado ese contenido. Y hay que tener presente la tradición de la Iglesia en esa interpretación de la Escritura, para la cual tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Decía antes, no estorba los estudios, la profundización, pero el marco en el que se han de dar los estudios, pues es esta fe de la Iglesia desde la que se ha leído la Escritura. Si resulta que en una palabra, un término griego, como decía ahora Enar, uno encuentra una nota discordante a esta fe y a esta tradición de la Iglesia, pues a lo mejor es que el estudio no lo estoy realizando, llevando, orientando por buen camino. No limita la acción del estudiante o del científico, del que trata de profundizar, sino que da un marco de referencia muy valioso. Bueno, pues por lo que ha dicho de este sacerdote, estaba fuera de ese marco, porque todo venía de reprobación, crítica, etcétera, etcétera. Y ahí está la clave. Dicho eso, consecuencia de estas charlas sobre el griego del Nuevo Testamento, dice, pasé a tener por principal tema de mi conversación con mi esposo el engaño en el que habíamos estado hasta ahora. O al menos era la sensación o la conclusión a la que llegaba después de esas charlas del sacerdote. Y esto, continúa ella diciendo, inevitablemente conllevaba cierto resentimiento hacia quienes se habían encargado de nuestra formación. La Iglesia Católica pasó a ser sospechosa y nuestro alejamiento de ella quedaba justificado desde las altas instancias de la ciencia teológica. Decía antes que esto es la puntilla. Pues sí, ellos se van desconectando de la práctica y ahora viene ya las razones para romper definitivamente con la Iglesia. Llegado a ese punto, como en su interior sigue habiendo aquello que decía San Agustín, nos hiciste para ti, y ella busca algo que le saque de la superficialidad a la que se refería ella misma antes, dirige sus pasos hacia grupos imbuidos de la ideología o de la pseudofilosofía de la nueva era. Y así se apuntó a un curso de control mental. Cuenta ella, comencé a asistir sin mucho interés, pero pronto penetraron en mi mente y en mi corazón, con toda su potencia engañosa, aquellas palabras sobre el potencial que tenemos dentro, las posibilidades para curarnos desde el control cerebral, para no enfermar y para conseguir sin límites lo que cada cual desea. Y esta práctica, en la que poco a poco va profundizando, se la ofrece a su marido. Compara ella lo que sucede en esos momentos con el relato del Génesis. Son sus palabras. No cabe duda de que yo era Eva tomando los frutos del árbol prohibido y ofreciéndoselos a mi esposo. En efecto, Acabamos de descubrir que podíamos ser como Dios y que la Iglesia siempre había querido ocultar esta capacidad para que el hombre no la descubriera y poder perpetuar el dominio sobre él, sobre los hombres, ¿entiende? Pues llegando a este punto comienza a entrar un rayito de luz. Empieza Dios a deshacer la madeja. Poco a poco los va a ir atrayendo de nuevo a él en el seno de la Iglesia. ¿De qué se sirve? Pues de algo tan bueno como es la amistad. Dice ella, lo que me va a devolver a la Iglesia fue una combinación de conocer a los santos, nuevos amigos del cielo, y de mantener un trato y profundizar con viejos amigos cristianos, católicos, de los de aquí, de la tierra. Estos nuevos amigos del cielo, los santos, no eran cualquier santo, sino que eran intelectuales conversos. De manera providencial, lo va a contar ella ahora, conoce los escritos de San Agustín, como ya anticipábamos, y los escritos y la vida de Edith Stein. Cuenta de San Agustín. Empezó a traerme la lectura de la vida de algún santo. Las confesiones de San Agustín frecuentaban mi mesa de trabajo y leía todos los días algunas hojas. Recuerdo con especial fuerza el momento en el que el santo describe el absurdo de haber aceptado el maniqueísmo frente a la verdad evangélica. Por unos momentos cerré el libro y sentí de forma muy inquietante la pregunta de si a mí no me estaría pasando como a él. San Agustín fue el maniqueísmo y luego termina en la Iglesia Católica, encontrando allí la verdad que tanto buscaba. Ella había salido de la Iglesia Católica, se había arrojado en brazos de la nueva era y se ve que muy segura no estaba de todo aquello que estaba conociendo en ese lugar cuando se ve identificada con en este momento de la vida de San Agustín. De Santa Edith Stein, dice Enar, la lectura de la biografía de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que no sé por qué compré sin dudarlo al verla casualmente en un escaparate, fue también un aldabonazo para empezar a salir de la confusión espiritual en la que estaba. Esta filósofa judía agnóstica se convirtió al catolicismo tras leer toda una noche el libro de la vida de Santa Teresa. Desde ese momento, Santa Edith Stein fue un referente que me ha acompañado. Pues nótese el detalle, que son dos grandes figuras intelectuales las que le van a servir a Enar de muletas para caminar hacia el Señor. No son personas que se hayan dejado llevar de un sentimentalismo o de una presentación ligera de la fe, sino que con su gran capacidad, con su gran intelecto, han sido capaces de darse cuenta de la verdad que contiene esa fe que la Iglesia presenta y les ha sustentado como para cambiar sus vidas. Pues esto a Enar, como digo, le sirve de muleta, le va a hacer mucho bien. Decía al principio que otro factor que le va a ayudar en este proceso es esta radio y el programa de don José Ignacio Munilla. Empieza a escuchar Radio María y dice, me quedé gratamente interesada por lo que allí se decía, de manera que poco a poco la fuimos escuchando todos los de casa, ya sin cerrar las ventanas con precaución. Da este detalle. Poco a poco se van implicando, se van acercando cada vez más al Señor en su Iglesia. Y decíamos que la amistad es lo que le va a conducir allí, los santos del cielo y los amigos cristianos de la tierra. En el verano del 2013 compartieron una cena con un matrimonio amigo, del que dan los nombres, y cuenta ella Enar cómo la conversación se mantuvo durante horas, girando todo en torno a la necesidad que mi esposo y yo sentíamos de volver a la Iglesia y de vivir la fe como ellos. Se aprecia ya que la acción de Dios ha ido transformando su situación, su corazón. En el verano siguiente, la sed que Dios ha puesto en el corazón de Enar se desborda. Y dice ella, solo deseaba formarme, oír hablar de Cristo, de la Virgen, de la Iglesia, para poder amarlos incondicionalmente, con fundamento, y purificarme y protegerme, a mí y a los míos, de tantas desviaciones y falsedades que había admitido y que continúan en el ambiente de nuestra sociedad. Fue hace 4 años, en el año 2015, que se vinculó al Opus Dei. Hoy dice, estoy en el sitio en que debo estar y siento una gran paz, alegría y gratitud por ello. Por amor, nosotros también gracias a Dios por esta acción en este alma, en este corazón y por el testimonio que nos da. Vamos ahora a escuchar una primera canción de Atenas en el que pudiéramos resumir todo esto que acabamos de escuchar, donde nosotros deshacemos todo, lo derrumbamos, donde vamos introduciendo la oscuridad, el frío, la distancia. Dios con su poder y su gracia todo lo hace nuevo. Escuchamos ya esta canción de Atenas.
Mi vida es tuya, Señor. haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús.
Una canción muy bonita, muy bonita. Ayuda mucho. Y le pedimos al Señor así que todo lo haga nuevo también en nosotros. Pues vamos en esta segunda parte del programa, como ya saben ustedes, a desarrollar un poco el contenido que queremos ir desplegando como recordatorio. Estamos procurando explicar o ir de la mano del título de nuestro programa, Nos hiciste para ti, que bueno, nos llevará poco a poco a lo que es el hombre como hecho para Dios, como ser religioso, las religiones históricas como cauces para el encuentro con Dios, la manera de unirnos a Dios a través de las facultades de las que Él nos ha dotado, del ejercicio, de la práctica de la religión, bueno, toda una serie de temas que irán apareciendo, iremos explicando. Pero hemos empezado por la expresión nos hiciste, que nos habla de Dios como creador. Y lo que nos ha ocupado bastantes programas, casi un curso entero, ha sido ir desarrollando ese concepto de la mano de los textos de la Sagrada Escritura, que es fuente para nosotros de la fe. Y concluíamos el recorrido por los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en el anterior programa. Y queríamos en este hacer una especie de recapitulación antes de pasar a lo que explicaremos ya el próximo programa, que es más en específico, más en concreto, la creación del hombre, tal cual lo relatan los textos del Génesis, entrando también, al menos puntualmente, en lo que sería, por ejemplo, relación de la verdad de la fe que aparece ahí con lo que nos está presentando la ciencia experimental, ciencia-fe. En concreto, por ejemplo, pues hablaríamos de el evolucionismo, la teoría de Darwin, si es compatible con la fe. Bueno, una serie de temas como estos que estoy indicando. Bueno, pues dicho eso, hacemos como este recopilatorio de algunas de las cosas que hemos escuchado en estos programas anteriores. Si vamos al Antiguo Testamento, de él extraemos varias afirmaciones. Lo primero, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento es el Dios creador, que lo ha creado todo. Lo digo primero la expresión en latín, luego se explica, lo ha creado todo ex nihilo, de la nada. Esta expresión de crear de la nada sería la acción específica de Dios, mientras que todo lo demás, los falsos dioses, los ídolos, también los hombres, lo que hacemos es transformar lo que ya está, no creamos propiamente. Lo propio de Dios es esto, es crear de la nada. En este sentido, el propio nombre de Yahvé, recordamos la zarza ardiendo, yo soy el que soy, es el ser que otorga esa existencia, el ser, a lo que no es. La nada no tiene existencia, es Dios el que comunica a los seres el ser. En ese sentido, Yahvé pudiera traducirse también como el que hace ser. Esta acción es otra de las afirmaciones del Antiguo Testamento, lo hace un Dios que es inmensamente poderoso. En ese sentido, el detalle que crea con la sola palabra. cuando Dios llama a los seres a la existencia, lo hace con su palabra, con su aliento. Por ejemplo, en el relato de la creación del hombre. Lo hace libremente también. No hay necesidad. En este sentido, se distancia de otros relatos parecidos de mitologías o explicaciones del origen de las cosas en las culturas circundantes a la de Israel. Dios es totalmente libre. No hay necesidad en el sentido de que no tenía por qué crear y ha decidido libremente hacerlo. Y lo hace según un plan establecido. Hay una expresión que aparecerá en los libros sapienciales que dice que Dios lo hace todo con sabiduría y amor. Desde toda la eternidad tiene concebido ese proyecto, ese plan de la creación y lo desarrolla. Es sabio y lo lleva adelante con amor. Aquí podemos ver un tanto lo que será lo propio del Nuevo Testamento, que este Dios que crea es trino en personas. La tradición de la Iglesia, los santos padres ya han querido ver en esa sabiduría y ese amor de Dios al Hijo y al Espíritu Santo con los que ha creado todo. Pero no me anticipo, luego ya lo comento con los textos del Nuevo Testamento. Y una última cosa de comentar o extraer de las verdades que aparecen en el Antiguo Testamento: la creación no es un momento puntual, diríamos así, un empujón que Dios da a todo lo creado para luego retirarse y dejar esa creación como una especie de maquinaria que ella sola va adelante. Esto sería más propio, por ejemplo, de pensamiento, digamos, de Aristóteles, que también vimos en uno de los primeros programas. El motor primero da ese empujón, se retira. La creación que Dios ha realizado tiene ese comienzo, ese primer momento de crearlo todo de la nada, y luego es un acto continuado de creación, porque va llamando a distintos seres a la existencia. Dios sigue creando, una acción continua. Crea y lleva adelante porque en su proyecto del que hablábamos antes, el proyecto es perfectible, es algo que Dios ha traído no acabado, perfecto, desde su comienzo, sino que es algo que va adelante y que tiende hacia una plenitud, hacia una consumación. En este sentido, tiene un aspecto, la creación escatológico, poco a poco va adelante hacia su final. Eschatón, en griego, es el fin. Bien, pues estas afirmaciones son las que queríamos extraer del Antiguo Testamento. Pudiéramos subrayar más en los programas en los que estuvimos deteniéndonos en esos textos, perfilábamos, ampliábamos contenidos. Los tienen ustedes en el podcast, pueden ir a consultarlos. Y dicho eso, en relación con el Nuevo Testamento, ¿qué sería lo específico, lo propio del Nuevo Testamento en relación con el Antiguo? Pues se asume toda la doctrina de la creación, Dios como creador, todo esto que hemos recordado en los minutos anteriores, y se abre una perspectiva nueva. La obra de la creación es llevada adelante por un Dios que es trino en personas. Nuestro recorrido por los textos, tanto de los cuatro evangelistas como las cartas de San Pablo y las cartas llamadas católicas de los otros apóstoles, lo que nos van a presentar es el lugar de la segunda y la tercera persona de la Trinidad, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos presentan estos textos? Recurríamos para la explicación primera, antes de ir leyendo cada uno de esos relatos de los diversos libros del Nuevo Testamento, recurríamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En sus números 249 en adelante, cómo se va formulando la fe trinitaria y luego cómo queda establecida, ya asentada, mediante las afirmaciones magisteriales, más adelante, las afirmaciones del magisterio que no son, y esto lo recordamos en este momento, que no son invenciones, los dogmas de la Iglesia no son invenciones, sino que es el fruto de una reflexión, de una profundización en el contenido de la revelación, tanto escrita, la Sagrada Escritura, como tradición oral, que queda asentado de una manera concreta, clara, concisa, técnica, pudiéramos decir así, en las afirmaciones que se van realizando por parte del magisterio. Nosotros pues nos servimos de esas afirmaciones para saber lo que contiene la Escritura y lo que no contiene, lo que es fe y lo que no es fe, de la mano de la Iglesia. Bueno, pues llegando a esto, decíamos que la fe de la Iglesia se va clarificando, se va asentando. Y lo que nos recuerda el Catecismo, y simplemente enunciamos, es que Dios es uno en naturaleza y tres personas que realmente son distintas entre sí. Lo que diferencia a las personas entre sí son sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo. Concilio IV de Letrán. Así, lo que marca también esta afirmación es que las personas divinas son relativas unas a otras. Es decir, que se relacionan, hay relación entre ellas. Y no es una relación de oposición. Decía el Concilio de Florencia, a causa de la unidad de naturaleza en Dios, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Pues siendo Dios así, uno en naturaleza, tres en personas, y la distinción de personas por las relaciones de origen. Paso siguiente, su actividad. Si es una naturaleza, solo hay una actividad. Todo lo que Dios hace, lo hace Dios. No lo hace solo el Padre, o no lo hace solo el Hijo, o no lo hace solo el Espíritu Santo, sino Dios. Las acciones que se dicen hacia afuera, hacia extra, son un único Dios el que las realiza. Entonces, todo lo que recoge la Sagrada Escritura, como puede ser la creación o la redención, es obra de las tres personas, un solo Dios. Lo que sí que se indica es que dentro de esa única acción del único Dios, cada una de las tres personas divinas tiene lo que se conoce como apropiaciones, lo que le es más propio a cada una de las tres personas, porque cada una de las tres personas en esa acción común actúa como lo que cada una de las tres personas es. ¿Dónde se aprecia esto clarísimamente? Por ejemplo, en la encarnación. El que se encarna es el Hijo. La obra de la redención es obra de la Trinidad, de las tres personas, un solo Dios que salva al mundo, redime al mundo, pero cada uno de las tres personas en esa única acción, él desarrolla lo que le es más propio a cada cual. Lo mismo en esto que venimos desarrollando, que es la creación. La creación es obra de las tres personas divinas, un solo Dios, cada una le es más propio un aspecto. Y así los textos del Nuevo Testamento reflejan esto. Lo que diríamos marca lo propio de cada una de las tres personas divinas viene en ciertos relatos, sobre todo los himnos cristológicos de San Pablo o el prólogo de San Juan, viene marcado por las preposiciones. Y así, es Dios el que crea, crea por el Hijo y crea en el Espíritu Santo. Esto sería como el lugar específico de las tres personas. El Padre crea, crea por el Hijo y crea en el Espíritu Santo. Más adelante, en la tradición de la Iglesia, se marca también esto, lo que le es propio a cada persona divina, y usan los santos padres, por ejemplo, la imagen de las manos. Dios Padre crea, y sus manos para llevar adelante la creación son el Hijo y el Espíritu Santo. Otra imagen también usada por los padres es el hecho de crear, que ya lo veíamos en el Antiguo Testamento, con su palabra. El que emite la palabra es el Padre, la palabra emitida es el Hijo, el aliento, el soplo que hace sonar a la palabra es el Espíritu Santo. Bien, pues esto es lo que decíamos, indica los textos del Nuevo Testamento. Dios crea y lo hace así, en esa trinidad de personas, actuando las tres, cada una en lo que le es propio. Pues hasta aquí el resumen que queríamos hacer del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y antes de concluir nuestro programa, vamos a un segundo momento musical. Agustina Baró nos interpreta Nada me faltará. Decíamos que la creación es un proyecto, un plan amoroso de Dios, pensado desde toda la eternidad y realizado en el tiempo. Dios da el ser a las cosas, cuida de esas cosas, las lleva a su plenitud. Pues esa es la experiencia que nosotros podemos tener, que Dios nos lleva, que nos cuida y que de su mano nada nos ha de faltar. Por eso le adoramos, como nos va a cantar ahora Agustín Avaro. Escuchamos ya.
Aunque la noche sea oscura, te adoro. Aferrada a tus palabras, te adoro. Porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro. En las penas y alegrías, te adoro. Por el resto de mis días te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Contigo nada me faltará. Te adoro, aunque la noche sea oscura, te adoro. Aferrada a tus palabras, te adoro. Porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías. Te adoro por el resto de mis días. Te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo para adorarte, para cantar que tú. sé que contigo nada me faltará.
Y sin tiempo para más, les agradecemos su atención. Les remitimos a nuestro programa dentro de 15 días, si Dios quiere. Y si ustedes quieren escuchar este contenido de hoy o el de otros programas anteriores, pueden ustedes buscarlos en la web de radiomaria.es, apartado podcast, programa Nos hiciste para ti. Ahí están todos los que hemos ido ya emitiendo. Y quedamos también a su disposición a través del correo electrónico noshicisteparati@radiomaria.es. Y ya sin más, desearles que el Señor les bendiga, que la Virgen les acompañe y les guarde. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.